Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Rostro Universitario, espacio abierto al conocimiento. Soy Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo de todo el equipo que participa en este programa. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Roberto Nájera.
Y como ya lo hemos comentado en emisiones anteriores, con motivo del periodo vacacional de nuestra casa de estudios, este programa es grabado, pero ponemos a su disposición las líneas telefónicas para recibir sus comentarios.
Así es, por eso esperamos tus llamadas al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Nos interesa conocer tu opinión sobre el programa.
Y si no tienes oportunidad de llamarnos en este momento, también puedes escribirnos al correo electrónico radio@correo.uam.mx. Será un verdadero placer leer tus mensajes.
Oye, Jimena, ¿qué no es Pantera la que viene allá a lo lejos muy apurada?
Ay, parece que sí. Vamos a darle un poquito de tiempo y mientras llega, preparemos los materiales para el experimento de hoy.
Pues aquí está la lista. Vamos a necesitar jugo de limón o vinagre, unos vasos, dos cotonetes, varias hojas de papel, un encendedor o un foco de 100 watts y, lo más importante, el apoyo de algún adulto de tu confianza.
Bien, pues los invitamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy para dar inicio a la mesa. Adelante.
El tema de hoy:
el estrés, enfermedad del siglo XXI.
Nos acompaña en el estudio la doctora María Elena Sánchez Azuara, profesora investigadora de la licenciatura en Psicología Social de la Unidad Iztapalapa de la UAM. Doctora Sánchez Azuara, bienvenida.
Ay, pues gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
Y también está con nosotros la maestra Concepción López Gutiérrez, también profesora investigadora de la licenciatura en Psicología Social de la UAM Iztapalapa. Maestra López Gutiérrez, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
El estrés se ha vuelto un término que utilizamos habitualmente y con el cual describimos muchas de las presiones y de las angustias que sobrellevamos en la vida cotidiana. Pero específicamente, ¿qué es o a qué debemos referirnos cuando hablamos del estrés?
Bueno, como lo mencionaste, pues el estrés se ha convertido casi en un comodín, ¿no? A todo se le atribuye al estrés. Y yo creo que sería muy importante diferenciar entre el estrés agudo, el estrés como respuesta espontánea a situaciones amenazantes, ¿sí? Que es una respuesta programada filogenéticamente. Nuestros antepasados tenían que defenderse también de los depredadores, ¿sí? Y todo el organismo se tiene que preparar para enfrentar las situaciones de peligro, ¿sí? Entonces, ese estrés pues puede ser considerado una respuesta positiva, ¿sí? Y se ha definido como eustrés, ¿sí? Porque es una respuesta espontánea a situaciones de peligro, ¿sí? Que amenazan la sobrevivencia. Pero cuando esta respuesta se convierte en algo continuo, ¿sí? Ante amenazas que en muchos casos ya no son reales sino imaginarias, entonces, bueno, se convierte en una condición de alerta continua, ¿sí? Que produce alteraciones en todos los sistemas del organismo. Obviamente, si en la antigüedad, para nuestros antepasados había depredadores, en la actualidad pues los depredadores los encontramos en la vida cotidiana, ¿sí? Y más adelante podemos ver un poco, ampliar un poco más esto.
¿Cuáles serían los factores más comunes que pueden generar o desencadenar esta reacción y convertirla en un padecimiento?
Bueno, como dice la doctora María Elena, las condiciones de vida, ¿no? La globalización, las mismas cargas que hay en el trabajo, en la vida personal de las personas, todo eso puede ir desencadenando, ¿no? Finalmente se va a ir considerando una carga que se ve en el organismo, que se ve en la, pues en una situación que el individuo va a decir, pues me duele esto, ¿no? Se va a reflejar en una cuestión física, sin embargo hay una relación con un evento social. Entonces eso puede ir desencadenando la situación de estrés, pero también, como dice María Elena, pues hay condiciones de un estrés que se maneja como favorable, como positivo, y de repente pues también podríamos decir un evento familiar, ¿no? El matrimonio, el ascenso de un trabajo también puede generar el estrés, ¿no? Nada más que hay que diferenciar ahí, por ejemplo, cuál es la condición. ¿Me va a afectar en un tiempo muy breve y no va a tener una consecuencia para mi organismo, o me va a afectar y tiene una consecuencia incluso grave y una enfermedad muy 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 complicada?
Ustedes han realizado una serie de investigaciones sobre el estrés y su impacto en la salud. ¿Qué enfermedades están asociadas al estrés?
Bueno, podrían asociarse todas las enfermedades, ¿no? Porque si el estrés crónico, que es una condición de alerta continua, ¿sí?, altera todos los sistemas del organismo, porque el organismo se prepara para enfrentar la situación de amenaza, ¿no? Y pues hay descargas hormonales para poder enfrentar la situación de amenaza. Y también situaciones vividas en forma traumática, el estrés traumático, inesperado, la muerte de un ser querido, por ejemplo, la pérdida intempestiva de trabajo, que sucede mucho en la actualidad, ¿sí?, es una condición de estrés traumático que puede provocar incluso enfermedades graves, ¿sí? La pérdida de un familiar en forma intempestiva, ¿sí?, puede llevar a una respuesta biológica, por ejemplo, de un tumor, ¿sí? ¿Y cómo? Bueno, pues ahorita lo podemos ver.
Sabemos que el estrés no es privativo de los adultos. ¿Cómo se produce y cómo viven los niños y los jóvenes que lo presentan, y cuáles son sus consecuencias?
Bueno, se podría pensar que los niños no son sujetos a estrés. Creo que algo que los niños experimentan en forma traumática es el miedo, ¿sí? Los miedos son detonantes de muchas enfermedades, y en la infancia lo que se experimenta con mayor frecuencia son los miedos ante un castigo, ¿sí? El niño de repente escucha un grito, ¿qué estás haciendo? Eso provoca miedo, eso es una forma de estrés, ¿sí? Y esto no solamente en la infancia, sino posteriormente puede dar lugar a manifestaciones de tipo orgánico, fisiológico, ¿sí? Cuando hay alguna situación que provoca, por ejemplo, miedo a la muerte, un niño que permanece en incubadora, ¿sí?, alejado del contacto, del calor del cuerpo de mamá, ¿sí?, lo experimenta como si le faltara oxígeno, como si pudiera morir, ¿sí? Y eso va a determinar una respuesta del organismo, ¿sí?, que es el cerebro el que recibe la información, ¿sí?, de peligro, de perder el oxígeno y por lo tanto perder la vida, ¿sí?, ¿sí? Y como el cerebro tiene como función primordial el preservar la vida mientras esto sea posible, pues manda una señal al órgano afectado, en este caso el pulmón, y el pulmón trata de tener más oxígeno. Y entonces eso va a provocar una respuesta biológica en ese órgano que es definida como asma, ¿sí? Entonces podemos ver cómo hay diferentes situaciones que provocan un estrés traumático en los niños y este a su vez es detonante de enfermedades.
¿Cuáles son las dimensiones de este problema en nuestro país?
Bueno, podríamos considerar que ya hay estudios, por ejemplo, a nivel del IMSS, a nivel de encuestas de salud, que se reporta lo que ya sabemos, ¿no? Las enfermedades cardíacas, la diabetes, la hipertensión. Sin embargo, ya no está considerándose solamente a una población adulta, ¿no? Que está haciendo todo este padeciendo toda esta enfermedad, sino que, como dice María Elena, pues si ya tengo desde niño, desde adolescente, y bueno, lo que ya se sabe de estas enfermedades que también son para los adultos, tenemos un panorama muy complicado, ¿sí? Si no reconocemos, por ejemplo, el estrés, ¿sí? Si no sabemos que lo que nos pasa tiene que ver con una condición de alerta, ¿sí? Pues tenemos un gran problema a nivel del país, ¿sí? Bueno, yo quisiera, por ejemplo, mencionar el caso de nuestra universidad, ¿sí? Los alumnos viven ya incluso cotidianamente y dicen, ya viene mi estrés, ¿no? Viene porque viene el fin del curso, viene la carga difícil y cómo se va a manifestar, ¿no? Por mencionar un ejemplo, ¿no? Puede venir la presión, llegan más enfermos a la enfermería, hay enfermedades que el médico podría decir, ¿cómo es posible que se le suba demasiado la presión, sí? Pero bueno, está asociado a estas condiciones, ¿no? Más lo que no sabemos de ellos, ¿sí? O lo que poco sabemos de ellos, ¿no? Cómo está su familia, cómo están las relaciones en su casa, cuál es, por ejemplo, hasta el tener condiciones económicas precarias puede significar algo para que la persona demuestre o que tenga ese estrés, ¿no? Entonces digo, la dimensión, pensemos por ejemplo en cuestiones del trabajo, pues saliéndonos de la universidad tenemos también una condición que nos permite decir, hay una alerta, y si no le ponemos atención, ¿sí?, va a venir una enfermedad, ¿sí?, o ya está, digamos, en embrión la enfermedad, que finalmente va a provocar más problemas, por ejemplo, a nivel de la salud pública, ¿no?, que es un poco los problemas que va a tener el país, ¿no?, digamos, tener que medicar, tratar algo, sí, que no se ha visto desde el origen, ¿no?, que ya se ve más bien la consecuencia de estos padecimientos.
Ahí yo quisiera ampliar un poco porque se habla actualmente, refiriéndose a lo que está sucediendo en las escuelas, que se prohíbe la venta de alimentos chatarra y se hablaba de alimentos sin azúcar, ¿no?, para evitar los problemas de obesidad en los niños. Pero no se toma en cuenta que la obesidad no es solamente acumulación de grasa o acumulación de, digamos, de
energía,
¿no?, de azúcar, ¿no?, sino que es también retención de líquidos. Y esto no se menciona, y me parece muy raro, ¿eh? Porque dadas las condiciones en las que vivimos en la actualidad en nuestro país en especial, ¿eh?, vemos que las necesidades, que son necesidades básicas del ser humano desde la infancia, no son satisfechas adecuadamente. El televisor, los videojuegos se han convertido en la niñera de los niños, ¿sí? La relación cara a cara, la relación cuerpo a cuerpo, ¿sí?, ha sido sustituida por relaciones virtuales, ¿sí? Entonces, las experiencias básicas que deben vivir los niños no se viven suficientemente, plenamente, y estas carencias son experimentadas por los niños y no solo por los niños, sino los adolescentes, ¿sí?, como falta de afecto, como abandono, ¿sí? Y el abandono provoca una respuesta, esa sensación de abandono, de pez fuera del agua, ¿sí?, y que como adultos también se experimenta en esta sociedad tan diversificada, ¿sí?, se experimenta como pez fuera del agua, ¿sí?, y la respuesta biológica es retención de líquido. Y esa retención de líquido es una causa determinante de la obesidad. Entonces, ahí tenemos también como detonante esta condición de estrés, pero basada en una excitación por buscar satisfacción a esas necesidades que no fueron satisfechas, ¿sí? Entonces hay una condición como de excitación, como de que algo me falta, ¿no? Y es una condición también de alteración en la curva simpaticotonía y vagotonía, que es característica de la condición de estrés. Simpaticotonía es esa condición del sistema nervioso autónomo, ¿sí?, de alerta, ¿sí? Pero debe haber la curva debe ser una curva, debe haber un equilibrio en esa curva y pasar de una condición de alerta a una condición de vagotonía, de relajamiento, ¿sí?, de falta, como de dejar ese control, ¿sí?, para enfrentar, un control que permite enfrentar situaciones que son vividas como amenazantes.
Y ante este panorama que nos han señalado a lo largo de la entrevista, ¿cómo afrontar el estrés? Es decir, ¿existirían acciones individuales o colectivas que podríamos realizar en la vida cotidiana para prevenir este padecimiento?
Bueno, es que la primera acción, desde mi punto de vista, pues sería la prevención. Y la prevención, si hemos mencionado las necesidades, las experiencias básicas desde la infancia, pues es importante considerar la importancia de la prevención desde la infancia, ¿sí?, y poder dotar a los niños y a los adolescentes de los recursos de afrontamiento necesarios para poder enfrentar las situaciones que provocan estrés, ¿sí? Se habla mucho de resiliencia, ¿sí?, que es esa capacidad, ¿sí?, de poder responder en forma creativa, ¿sí?, a situaciones de crisis, ¿sí?, a situaciones traumáticas, poder responder en forma creativa. Y para ello pues se requieren recursos de afrontamiento para poder dar las respuestas adecuadas a las situaciones inesperadas.
Ustedes coordinaron el libro Estrés y Salud, aportaciones desde la psicología social. ¿Qué se puede encontrar en el libro? ¿Dónde se puede adquirir?
Yo creo que lo importante, bueno, lo que a mí me ha parecido más importante de este libro es producto de trabajos conjuntos. El primer evento fue un curso de psicología social de la salud, ¿sí? Y en este curso participamos todos los autores del libro, ¿sí? Y el objetivo era precisamente abordar el problema del estrés, la salud, la enfermedad en una forma integral. O sea, romper con la dicotomía mente-cuerpo para un abordaje integral del problema de la salud y enfermedad. Y lleva al final, o sea, parte de las creencias sobre la salud y enfermedad, los mitos sobre la salud y la enfermedad, y para terminar con una nueva concepción de la enfermedad, la cual se considera no como algo malo, ¿sí?, como algo contra lo que hay que luchar, sino como una respuesta biológica de la naturaleza para la defensa de la vida. El libro se consigue en todas las librerías de la UAM y en la librería Gandhi. Tengo entendido que en todas las grandes librerías y desde luego en la librería Porrúa.
Pues maestra Concepción López Gutiérrez, profesora investigadora de la licenciatura en Psicología Social de la UAM Iztapalapa, muchas gracias por compartir con los radioescuchas y con nosotros esta mañana.
Gracias.
Doctora María Elena Sánchez Azuara, también profesora investigadora de la licenciatura en Psicología Social en nuestra unidad de Iztapalapa, gracias por aceptar la invitación.
Pues muchas gracias a ustedes y pues esperamos haya sido de su agrado nuestra participación, sobre todo de agrado de su público.
Y ya está por aquí la Pantera Negra, esperamos que las panteritas tengan listos sus materiales. Vamos a la sección La Incubadora.
La Incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
Necesito enviar un mensaje al señor Topo, pero no quiero que nadie se entere, porque este es un mensaje secreto que solo él y yo podemos saber. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ya sé, voy a ver mi manual de espías internacionales. Chance, ahí encuentre información sobre cómo mandar mi mensaje. Encontré la solución. Voy a escribir con tinta invisible. Los invito a que manden un mensaje a sus amiguitos también. Vamos a necesitar jugo de limón o vinagre, unos vasos, dos cotonetes, varias hojas de papel, un encendedor o un foco de 100 watts. Y recuerden pedir apoyo de algún adulto que sea de su confianza. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el jugo de estos limones y ponerlo en el vaso. Los que compré hoy en la mañana están duros y casi no tienen jugo. Listo. Ahora tenemos que mojar con el jugo de los limones el cotonete y luego escribir lo que quieras en la hoja de papel. Querido amigo Topo, te quiero invitar a... No lo puedo decir al aire, mis panteritas, ya que es información altamente confidencial. Llamen a su adulto de confianza para que les ayude a leer el mensaje, mis panteritas. Lo único que tienen que hacer es acercar al fuego del encendedor o al foco prendido el mensaje. Oh, tengan mucho cuidado, no se vayan a quemar. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡El mensaje apareció de color café! ¿Qué fue lo que pasó? El jugo de limón o el vinagre contienen un ácido que debilita el papel. El ácido se queda en el papel aun cuando parece que se seca. Cuando sostienes el papel cerca del fuego o del foco encendido, el ácido se quema, adquiriendo el color café. Espero que les funcione, mis panteritas, y manden muchos mensajes secretos por este medio. Ah, pero como siempre, tengan cuidado. Habrá algunos que se destruyan en 10 segundos. 10, 9, 8... ¿Qué sigue?
Pues nuestros egresados andan por todas partes. Ahora es el turno de Martina del Rosario Álvarez Muñoz, quien se desempeña como perito en grafología.
Ella es licenciada en Derecho por la UAM, Unidad Azcapotzalco, y nos comparte su experiencia como alumna y ahora exalumna, orgullosamente UAM.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Yo soy Martina del Rosario Álvarez Muñoz, estudié en la UAM de Azcapotzalco la carrera de Derecho. Actualmente me desempeño como perito en documentos cuestionados y grafología como una área complementaria al área elegida en mi profesión. Me siento sumamente orgullosa de pertenecer a la Universidad Autónoma Metropolitana, toda vez que, como bien lo dice el lema del programa, efectivamente estamos en todas partes y estamos haciendo nuestro trabajo de la mejor manera, dejando muy, muy en alto el nombre de la universidad. Aquellas cosas que más me gustaron y marcaron mi vida en la universidad fueron las actividades didácticas de algunos de los docentes que, dando su amor y su entrega y su tiempo, hicieron todo para que nosotros los estudiantes tuviéramos la oportunidad de ver el mundo real. En este sentido, también para mí la universidad representó mucho más que una casa abierta al tiempo. Pertenezco a la generación del 90, pero terminé en el año 98. Resulta que me embaracé y no pude continuar con la carrera y, sin embargo, la retomé poco a poco, dándome la oportunidad de tener pues toda esa flexibilidad para poder desempeñar todos mis roles de madre, esposa, estudiante, comerciante, etcétera. La Universidad Autónoma Metropolitana es una excelente, excelente oportunidad de desempeñarnos, sobre todo aquellas personas que por alguna u otra razón carecemos del apoyo o del tiempo para hacer valer nuestros sueños y para cumplir con todas nuestras expectativas en la vida. Yo creo que la clave del éxito es resistir, persistir, pero nunca, nunca desistir. Decía mi papá, que fue un hombre muy sabio, que la única manera de fracasar en la vida es siendo infeliz. Por lo tanto, creo que no debemos tener miedo nunca de arriesgarnos y probar otras opciones cuando la primera de ellas no nos ha satisfecho. Gracias.
Noticias.
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 La generación de energía nuclear en México presenta un atraso de entre 5 y 10 años y actualmente se requiere la construcción de al menos 10 reactores para obtener una buena economía energética.
Mientras que muchos países han empezado a desarrollar sus programas nucleares, los han reactivado o nunca los abandonaron, México los ha dejado totalmente de lado.
Así lo afirmó el doctor Gilberto Espinosa Paredes, profesor investigador de la Unidad Iztapalapa de nuestra UAM, quien apuntó que del total de la energía que se consume en México, la energía nuclear representa apenas el 5%, por lo que es urgente aumentar a 10 o 15% la producción y el consumo para contar con una buena economía energética.
La UAM fue pionera en los estudios nucleares, ya que desde 1975 la Licenciatura de Ingeniería en Energía ofrecía a sus alumnos la opción nuclear, lo que sitúa a México como uno de los pocos países que contaba con una carrera de esas características. Llegamos al final de este programa, pero les proponemos una nueva cita la próxima semana en el 1060 de AM Radio Educación. Los esperamos.
En la mesa charlaremos de un tema que debe ser de interés para todos, los asesinatos de jóvenes en México. Muchas gracias por su compañía y aquí nos encontramos.
Y recuerden que en el sitio www.uam.mx/radio/rostro se encuentran todas las emisiones de Rostro Universitario para escucharlos en línea o descargarlos libremente. Gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto Nájera.
Producción Laura Elena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Asistencia Araceli Cuadros y atendiendo sus llamadas Alberto Ayala.
Operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuperto Garcés.
Voz con Ipasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.